Se bajó uno hace un ratito.
Te bajó Cerro Largo.
Lo más fresco es eso.
Sí. Estábamos recién ahí en la oficina, estábamos elucubrando posibilidades de lo que se puede venir. Y y podría llegar a haber una final, de más de una final por el clausura. No, más de una final no puede haber más de una final.
No, va a poder haber una sola.
Una sola. ¿Está? La de Peñarol con Wanderers.
Sí.
Está, Nacional está un punto abajo de Peñarol en la anual.
No, por eso, no le va a poder final de la anual también.
También puede haber final de la anual.
Lo que no puede haber es final de los dos.
No pueden los dos ser finalistas de lo mismo.
No, lo que no pueden es haber dos finales de los dos torneos. Sí, o sea, no puede haber empate en las dos tablas. Eso es imposible.
¿Estás seguro vos?
¿Y si puede, si Peñarol suma uno?
No, y si Peñarol no suma ninguno, Nacional suma uno.
Al final del anual.
¿Y si Wander gana?
¡Ah!
¡Bandido!
¡Me cagaste!
¡No! ¡Dígase!
Perdón, está bien, si Wander gana, Nacional empata y Peñarol pierde.
Hay final de
y además eso implica que Sudamérica se puede salvar del descenso.
También.
Ya entrando en otro terreno.
También.
En realidad también hay que esperar mañana porque faltan partidos del descenso todavía, de la penúltima.
Sí, claro. Mañana juega Boston River con Phoenix.
Exacto. Mañana podría... Si Boston River gana, complica Progreso, definitivamente. Si Boston River no gana, le da vida a Progreso y a la IAS.
Sí, el Progreso juega con Torque, ¿no?
Sí, en la última fecha.
Torque, que necesita ganar para conseguir un lugar en la Copa Libertadores. Porque está igual que Cerro Largo, si yo no me equivoco. En esa disputa por quién es el cuarto que va a la Copa Libertadores.
Yo te lo digo porque tengo acá la anual, justo la tenía abierta. En el clausura los tres puntos que dijimos...
En el clausura son esos tres nada más, ¿no?
Esos dos.
Esos. No, para. ¿Cómo esos dos?
En el clausura, Peñarol y Wanderers.
Y Nacional. ¿Vos decís de posibilidades de jugar una final?
Claro.
Ah, sí. Sí, sí. Sí, porque Nacional está a dos puntos abajo de Peñarol. La única forma. No, si Peñarol empatara y Nacional ganara, podrían jugar una final del clausura.
No, claro, pero estábamos jugando a las tres finales.
A las tres finales.
A las dos finales, digamos. Para que haya dos finales.
Para que haya dos finales.
Nacional tiene que empatar.
Es verdad.
Perdería de clausura.
Exactamente.
Están un punto arriba Torque de Cerro Largo.
Por eso.
En el tercer lugar. Y Plaza un punto abajo de Nacional en el segundo, pensando en la fase de grupos.
Sí. Va a estar interesante el fin de semana. Va a estar interesante, muy
bien. El que se terminó de acomodar con su victoria es Wanderers, que si no se jugara el clausura no se jugaría nada.
No, ya está, tiene asegurado un lugar en la Sudamericana.
Claro, pues le sacó más de tres puntos al noveno.
¿Y no llega ganando al cuarto lugar?
Si gana, alcanzaría a Torque si perdiera.
Sí.
Pero creo que ahí sí es por diferencia de goles.
Sí, es diferencia de goles.
Y está lejos, lejos.
Está lejos.
Más uno contra más 13.
Sí, ya está.
Por eso.
O sea,
se juega en clausura, no más aguanta.
Con un muy buen clausura consiguió
meterse en la Sudamericana.
En la Sudamericana.
Puede arrancar abajo de los 8 el clausura.
Que exactamente. Con una situación curiosa también la de Progreso, que tiene muy buena clausura, pero todavía no consiguió salvarse del descenso.
No, y no va a llegar a...
Y no va a llegar a meterse en una copa, pero hizo un clausura fantástico.
Igual River 39, Fénix 38, Cerrito 37.
Esos tres están jugando el octavo lugar.
Claro, con la diferencia de que River y Fénix juegan mañana, o sea, River va con Villa Española y Fénix con Boston River.
Ah, les tienen un partido menos, claro.
Si ganan los dos, ponele, Cerrito ya queda fuera de la pelea.
Sí. Qué bueno, ¿eh?
No, está... La última fecha va a estar divina.
Una de las cosas que tuvo de interesante, en realidad, que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La cantidad de equipos que juegan torneos internacionales, sumado al descenso, fue que vos tenés de 16, 11 equipos que son muchos malos que están involucrados, pero hay 8 que van a ir a jugar una copa internacional y hay 3 que van a descender. O sea, es muy difícil que un equipo esté en una situación en la cual no tenga algún juego. Es decir, en este campeonato quizás el único que está, que no tiene nada para ganar, es Villa Española.
No, y Deportivo Maldonado.
Y Deportivo Maldonado, que se salvó del descenso.
Y Rentistas.
Sí, bueno, dos. Bueno, uno descendió, entonces... Claro. No. Son solamente dos equipos que el campeonato ya se terminó para ellos, más allá de la idea de sumar puntos pensando que el año que viene...
Claro, estaba puntos... mirando la tabla para eso. Todos los demás se juegan algo en la última fecha.
Claro, se juegan en la última fecha. Por eso está bueno que... Va a estar muy bueno el fin de semana para ver cómo se va. Pero lo que sí... Te quería comentar dos cosas, porque no nos vimos, creo, ¿no?
No nos hemos visto así.
Claro, uno de ellos es, creo que vos lo dijiste en el comentario, el partido que se perdió Nacional de ganar.
¿Cómo se le fue el partido Nacional?
¿Cómo se le va el partido? Pero por otro lado, yo lo miraba el partido y decía, vos, Liverpool es un equipo que es lo más parecido a un equipo de fútbol que hay.
¿En qué sentido?
En la forma en que juega. ¿No te gustó Liverpool?
No me gustó, pero...
No me gustó, no. No, me gustó.
No, me gustó, pero sí. No entiendo el concepto de...
Claro.
Que me pareció un equipo de fútbol.
Porque juega muy bien al fútbol, porque maneja muy bien la pelota, porque tiene precisión.
Sí, tiene...
No tiene profundidad.
No, para mí tiene enormes problemas defensivos, claro. Más que profundidad.
Y problemas defensivos también.
O sea, si uno mira los partidos de Liverpool de este torneo, sobre todo de clausura, perdió mucho más partidos por errores defensivos que por incapacidad ofensiva.
Sí. También es cierto que el gol de Bergesio es increíble. No sé cómo definírtelo. El gol de Bergesio, digo, va a buscar una pelota y la cabecea para atrás, le pasa por arriba al arquero.
Sí, y le entinediza algunos cuantos más. Después.
No, y le entinediza como algunos cuantos más, sin duda.
Pero más allá de que para mí Liverpool, sobre todo en el segundo tiempo, cambiando los laterales, poniendo a Chacón, como que se volvió un equipo mucho más agresivo y ofensivamente peligroso. Más allá de eso, igual es una excepcionalidad que un grande esté ganando por dos goles, sí, un partido claro. Que es tan determinante para su futuro, y se lo empate.
Por eso te digo, es increíble el partido que perdió de ganar, con las condiciones en las que tenía además. Ah, si ganaba, quedaba líder. Era el líder del campeonato.
Sí, hoy era el único puntero.
Y no pudo ganar. Y lo fue ganando. Y además lo fue ganando a los 6 minutos, creo que hizo el primer gol. 6, 9
sí,
minutos,
guantes.
Por ahí. Guantes, por ahí. O sea, arranca el partido y está ganando. Y no logra jugar bien. No logra tener solidez. No logra controlar los partidos. Es increíble, la verdad que me resultó impactante, porque era una oportunidad enorme la que tenía, ¿no? que además, después de todas las discusiones, de todas las cosas, ¿no? yo estuve en contacto estos días con muchos hinchas de Nacional, tenía una calentura, bueno, no puede ser, ¿no? Todo lo que se hizo, ¿no? Porque ganar y quedar primero tenía... para el hincha, ¿no? La cosa de ganamos, pero además de ganar, le ganamos en los equitorios, le ganamos en todas las canchas.
No, y metían 5 puntos en una tarde.
Está, ¿sabés qué? Somos unos fenómenos, está. Y no ganaron. Fue tremendo, tremendo.
Incluso.
Pero bueno, está.
Un apunte sobre eso, que el jueves, antes de que se juegue el partido entre Liverpool y Nacional. Parte de la dirigencia se presentó ahí en los céspedes y les planteó como que ustedes mañana ganen, que si metemos el partido sumamos a 6. O sea, le fueron como a confirmar que el fallo le iba a salir claro. A favor. Y está ahí. De todas maneras, era un apunte ahí que podía venir al relato que estaba bueno también.
Sí, es un partido de fútbol, ¿no? O sea, vos no podés asegurar, por más que te digan mirá que metemos 5 puntos y pasamos a ser líderes de todas las tablas, andá y ganá, no lo vas a conseguir, no es tan fácil, ¿no? La historia de los partidos de fútbol son partidos de fútbol y hay que jugarlo.
No, pero lo que pasa es que para mí lo que le da como una carga más fuerte al asunto es cómo se da el partido.
Sí, claro.
O sea, la previa de partidos son partidos.
Sí, sí, pero después que ya arrancás ganando...
Y por dos goles.
Sos un
te
grande.
Matan en la hora.
Sí, sí, sos un grande.
Y en el morbo del agregador que te lo hace papelito el gol, ¿no?
Sí, sí.
O sea.
Perdón, no apagué el teléfono. Porque me gusta atender el teléfono mientras estoy acá.
Lo hacen los grandes periodistas, profesor, atiende al aire.
Si lo hacen los grandes periodistas, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Exactamente.
Profesor, ya tiene que empezar a salir de su casa por teléfono. Ya es el momento.
No. ¿Vos para tener más libertinaje todavía?
Un poco, sí. Sería. Vale. Profesor, ¿dónde digo esto, profesor? Saliendo de su casa por teléfono. Después, desde San Francisco.
No sé por qué sigue hablando después de lo que me hizo hoy.
No, pero.
Lo que me hizo hoy fue una cosa que. Yo no lo voy a decir porque no quiero dejarlo exponerlo al aire y además por respeto a sus padres, a quienes conozco y aprecio mucho. Pero
es que eso es lo que lo salva.
Eso, claro. Que uno conoce.
Si no tendría que estar de patitas en la calle cerrada. Exactamente.
Si no fuera por su historia. No, es decir, su presente no le permitiría estar acá.
No, claro.
Pero su historia se
fue. Ahí pasó por el Citroski, eso es otra cosa fuerte a su favor.
Bueno, no, y entonces, sí, lo del morbo de Papelito Fernández, y también, sí, porque Papelito Fernández es un jugador que nunca debió irse de Nacional.
Claro. No, es que yo creo que tiene que ver con eso. O sea, Papelito no se fue de Nacional, lo fueron de Nacional.
Lo fueron de Nacional. Ah, y este.
Cuando estaba para seguir jugando tranquilamente.
Pero además, porque en los equipos se necesitan ese tipo de jugadores. O sea, jugadores que vos sabés que si está en el banco de suplente va a estar hinchando por el equipo y no te va a joder nunca para que lo pongas. No te va a armar un lío, al contrario, que tienes una experiencia bárbara, que es un tipo con una cabeza enorme. No podés desperdiciar a esos jugadores, con una mora más por Nacional demostrado y expresado, ¿no? Digo, fue muy interesante la cara de Papito porque.
¡Ah! Esa contradicción interna entre.
Claro, él no quería festejar.
Al mismo tiempo tenía una cara de alegría.
Pero estaba feliz.
No, lo que bueno, todas las redes no son. Yo creo que no son un parámetro, pero la cantidad de bananas que lo insultaron por redes.
Bueno, está, sí, ¿qué vas a hacer? Eso.
Solo con el gol en la mano en el Clásico del Chino ya deberían tener todo pago por el resto de su vida. Solo con eso.
Seguro. Pero bueno, está. Pero la gente es así, ¿viste? Es como que muchas veces le cuesta aceptar que esos muchachos que están ahí jugando dentro de la cancha viven de eso, son profesionales. Y como es fútbol, por toda la pasión que el fútbol tiene, es como que deberían. Es decir, ese tipo de hinchas piensan que deberían patear en contra, hacerse un gol en contra, a favor de Nacional.
Sí, o tirarla afuera. Bueno, por ejemplo, acá uno pone, Carrasco provocó el quinquenio y Papelito regaló el tri. Más allá de la discusión conceptual, hay una diferencia sustancial, y es que Papelito no juega para Nacional.
No, claro.
O sea, juega para un rival que le paga el sueldo y que le abrió la puerta cuando Nacional lo rajó y se debe a él.
Totalmente. No, el otro caso fue un caso totalmente distinto, porque Carrasco jugaba para Nacional en un partido que no tenían que ganar y terminó haciendo un gol y definiéndolo para que se jugara, siguiera adelante y terminara siendo el ganador del quinquenio. Pero bueno, esa es una vieja historia que
nunca se va a saldar.
Que nunca se va a saldar y que quedará para siempre. Hay quienes dicen que algunos jugadores nacionales le decían a los defensores, anda al segundo palo, pero nunca levantaban el córner al segundo palo, no llegaban nunca.
No, y además también es cierto que más allá de sus carrasqueadas, que a mí en general no me gustan mucho, el tipo le dijo antes del partido, a mí me ponés,
yo voy a jugar para ganar.
Si querés que perdamos, no me pongas.
Sí, claro, totalmente. Pero bueno, en fin, Delgado... Y después quiero que me cuentes de la final de la Copa Libertadores que vos viviste del estadio. Yo la viví desde mi casa tranquilamente.
Yo debo admitir, te voy a tirar un titular nomás. Debo admitir que cuando vi cómo era todo el proceso y que me tenía que hisopar y que tenía que estaba todo vallado, que iba a tener que dejar el auto lejos, que iba a tener que ir, ¿no?, muy temprano. La verdad, en principio...
Empezaste a dudar.
Me dio como una pereza. Después que fui, dije, pa, qué suerte que vine. Porque estuvo muy bien. Fue un gran espectáculo, más allá del partido en sí, que para mí estuvo muy bueno. Fue un gran espectáculo y valió la pena.